Hola, soy Laura Aguilar del blog Reta Sucelio. En esta ocasión, honrarás a tu padre y madre, los que hemos ido al catecismo, pues eso sí nos lo dijeron, ¿verdad? ¿Qué significa exactamente? El Evangelio del día de hoy nos dice, en Marcos 4, 21-25, a la gente, ¿acaso se trae la lámpara para ponerla debajo del celemín o debajo del techo? ¿No es para ponerla sobre el candelero? Pues nada hay oculto si no es para que sea manifestado. Nada ha sucedido en secreto sino para que venga a ser descubierto. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Les decía también, atended a lo que escucháis. Con la medida con que midáis se os medirá y aún con creces, porque al que tiene se le lo que tiene se le quitará. Eso nos dice el Evangelio del día de hoy. ¿Y qué tiene que ver con esto, con el cuarto mandamiento? Te preguntarás, pues a mí también se me hacía medio raro, pero cuando leí el comentario de Eleuterio que nos habla de, nos está hablando de la fe, que la lámpara que Dios nos da es el Espíritu Santo con el que fuimos bautizados y no lo podemos esconder, no lo podemos meter debajo de la sábana, ni debajo de la mesa, ni debajo de ningún lado. Se tiene que manifestar a los demás. ¿Cómo? Pues con nuestro testimonio, ¿verdad? Con nuestro testimonio. ¿Qué tiene que ver esto con honrarás a tu padre y madre? Me preguntará. Ahí viene yo, Fernández Guzmán. Y me gusta leerlo porque estoy de acuerdo con él y además él pues también ha leído bastante sobre la religión y va a la iglesia y comulga y vive sacramentalmente, ¿verdad? Él nos dice, déjame busco bien el dato, él nos dice, en este comentario nos dice de todos los muchos errores que cometemos personas que nos decimos católicas, ¿verdad? Por ejemplo, que sean, suponiendo que esta no es madre, dejando de lado a parcial, como si del individual, de lo subjetivo, viniese todo bien, y olvidando que sobre todo somos comunidad, comunión, y queriendo hacer como si la acción con el cerebro, como si Jesús hubiera procedido abandonando a la albura del olvido la voluntad de su padre, cuando fue lo contrario lo que sucedió. Nos está hablando aquí de la madre iglesia. Y no puede haber, nadie puede tener a Dios como padre si no tiene a la iglesia como madre, y por lo tanto deberían de saber lo que esto significa. Muchas personas que se dicen católicas olvidan lo que dijo San Cipriano, que en su sabiduría, recordada por Agustín de Hipona, dijera y dice, padre si no tiene a la iglesia como madre. Y ahí viene el cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y madre. Se enlaza, ¿verdad que sí? Ahora sí ya tiene sentido el Evangelio del día de ahora, que nos dice que debemos dar testimonio de nuestra fe, dar testimonio del Espíritu Santo que tenemos dentro y que nos fue dado cuando nos bautizaron en agua y con el aceitito ese que nos ponen, con la unción que se llama, recibimos el Espíritu Santo. Y eso nos hace miembros de una iglesia. Y nos hace, y la madre y la Padre Dios eterno, ¿verdad? Que algunos cristianos de otras denominaciones citan mucho a que el Padre, no debemos llamar Padre a nadie en el cielo ni en la tierra, y sin embargo, en otros lados, a San Pablo llama a muchos hijitos míos. En otros lados, o sea, Pedro también en algunas citas dice hijitos míos. O sea, en la misma Biblia, los mismos apóstoles ya le llaman hijitos a sus discípulos, a las personas. ¿Por qué? Porque el sentido con que se usa padre aquí es el sentido de autoridad, de autoridad. Nuestros padres tienen autoridad sobre nosotros. Perdón. Los sacerdotes les llamamos padre porque tienen autoridad sobre nosotros en el sentido espiritual, ¿verdad? Son consejeros, guías, en fin, están dedicados en cuerpo y alma al servicio de Dios por medio de la Iglesia, de la Santa Madre Iglesia, que así se le llama. ¿Y por qué es la madre? Pues porque en ella nacimos, en ella recibimos el sacramento del bautismo y en ella recibimos los distintos sacramentos, ¿verdad? Y en ella recibimos en cada misa, que es un banquete completo, ¿verdad? Porque en una misa, pues se recibe todo, se recibimos el perdón de los pecados. Cuando decimos al principio el yo pecador me confieso a Dios. De ahí confesamos nuestras culpas, como nos dice que debemos hacer, confiésense los unos a los otros. Y ahí confesamos, yo soy pecadora y lo confieso delante de ustedes. Y al mismo tiempo recibimos en la Eucaristía a Cristo en forma de sacramento, que se hizo pan, y comer y beber de este cuerpo y de esta sangre, porque es la mía y que fue entregada por vosotros para el perdón de los pecados. Y en ese momento, por medio de la Eucaristía, recibimos el perdón de los pecados, de nuestros pecados. ¡Qué maravilloso! Dios Jesús, Dios sacramentado, se nos entrega para perdonar nuestros pecados. Y es ahí donde recibimos en ese hermoso sacramento a Jesús. Entonces estamos viendo que pues el Espíritu Santo se hace presente dentro de la misa, en cada parte de la misa, ¿verdad? Que ese ya sería un tema, en otro tema, pero trato de ir enlazando el tema, ¿verdad? Por lo tanto, debemos honrar a nuestro Padre eterno, a nuestro Padre eterno, al Padre Creador, a Dios Todopoderoso. Y a nuestra Madre Iglesia, porque en ella recibimos los sacramentos y en ella recibimos a Jesucristo en forma de sacramento por medio del bautizo. Entonces es nuestra Madre Iglesia. O sea, como institución, ¿verdad? Como él nos dice, muchos queremos, católicos queremos vivir nuestro catolicismo y incluso leemos la Biblia y nos aprendemos y muchos cristianos nos aprendemos los capítulos, nos aprendemos las palabras y las recitamos como periquitos por todos lados, pero queremos hacer de lado a la iglesia. O sea, yo voy con mi comadrita que también lee la Biblia y es requete creyente y también se echa sus oracioncitas en su casa y le confieso mis pecados y al fin que dice en la Biblia que confiésese los unos a los otros y ustedes son profetas, reyes y sacerdotes y también tienen. Y no es así. Y no es así porque ellos están por medio del sacramento dedicados a Dios y ellos tienen el poder de perdonar, ¿verdad? De perdonar los pecados. Y de entregarnos a Cristo en la Eucaristía. Yo no les voy a andar dando la hostia a las personas. No tiene validez. Ellos sí. Entonces, pues tenemos que honrar a nuestro Padre eterno, dando testimonio de Él, y tenemos que honrar a nuestra Madre Iglesia, dando testimonio y siendo buenos católicos y siendo buenas. Perdón, perdón, estoy un poco mal de la garganta. Y siendo buenos creyentes. Poniendo la lámpara delante, encima de la mesa y no debajo. Ahí sí ya vemos cómo se podemos enlazar el Evangelio del día de hoy, que tenemos que dar fe, que tenemos que hacer constar nuestra fe con el cuarto mandamiento, honrarás a tu Padre en el cielo y honrarás a tu Madre en la tierra, que es la Madre Iglesia. Y como en el cielo, igual en la tierra, pues ahí ya nos vamos con nuestros padres, ¿verdad? Con mi mamá, con mi papá, pues si eso debo hacer con ellos, pues también con mis papás, con mis padres. ¿Por qué? Porque pues ellos tienen la autoridad que les dio Dios al dármelos como papá. Ahí voy a leer unas palabras del padre Antonio Rivero, que nos habla del cuarto mandamiento. Dios, dice Dios en el libro del Éxodo 20:12: Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Mira nada más, si honramos a nuestro padre y a nuestra madre, nuestros días se van a prolongar. Los días que el Señor nos quiera dar. Este mandamiento obliga no solo a los hijos con los padres, sino también a los padres con los hijos, es más, también a los alumnos con respecto a sus padres, maestros y profesores, y a estos respecto a sus alumnos, al obrero y al patrono, a los súbditos y a los superiores. O sea, sé que no, este mandamiento de honra a tu padre y madre va mucho más allá que nada más a mi papá y a mi mamá que yo conozco aquí, o a mi papá, a mi padre eterno y a mi madre iglesia. También a mis maestros y profesores, porque ellos me dan a luz en el conocimiento de las cosas de la tierra, ¿verdad? De las ciencias. A los obreros y a los patrones. También los obliga este mandamiento a honrar. Yo debo honrar a mi patrón, y el patrón, como patrón, debe honrar al obrero. ¿Por qué? Porque de alguna forma, pues también me está dando un trabajo, ¿verdad? Y yo, como obrero, pues debo de responder a ese trabajo y honrar la empresa a la que yo trabajo. Y él, como patrón, tiene de obligaciones para conmigo. Entonces, este mandamiento va exactamente después de los tres primeros mandamientos, que están dedicados exclusivamente a Dios, y todos los demás, los otros siete, son para nosotros. Los tres primeros están enfocados a Dios. Y es tan importante este cuarto mandamiento que va de abajito de los dedicados a Dios. Honrarás a tu padre y madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Y como nos dice el padre Pascual, este mandamiento obliga no solo a los hijos con los padres, sino también a los padres con los hijos, es más, a los alumnos con respecto a sus maestros y profesores, y a estos respecto a sus alumnos, al obrero y al patrón, a los súbditos y a los superiores. Así de importante. Este mandamiento lleva tres puntos importantes. Primero, la familia debe ser el rostro viviente de Dios en el mundo. Segundo, el valor sagrado de la autoridad. Y tercero, cómo has de honrar a tus padres y cómo deben ellos quererte. Entonces, en el sentido de honrar, significa obedecer, acatar la autoridad que nuestros padres tienen. Y pues para que uno obedezca y acate la voluntad, la autoridad que ellos tienen, pues deben saber impartir esa autoridad. A eso se refiere. La familia debe ser el rostro viviente de Dios en el mundo. Debemos poner la luz sobre la mesa, como nos dice el Evangelio del día de hoy. Y esa luz, pues la familia es muy importante porque es nuestra madre. O sea, en la familia está nuestra madre y nuestro padre que nos trajeron a este mundo y que nos enseñan, pues al principio, pues nadie nos enseñó más que ellos. Nos enseñan desde hablar, caminar, nos enseñan valores morales, valores éticos. En la familia recibimos todo eso. Por lo tanto, la familia debe ser el rostro viviente de Dios en el mundo. Así de importante es la familia. Bueno, el primer punto nos dice el padre Pascual. Vienes de una hermosa familia. Quiero valorar lo que es la familia, de dónde tú y yo venimos. La familia debe ser el rostro de Dios, el rostro viviente de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La familia es una gran maravilla que Dios te regaló. Por eso, atacar y destruir la familia es hacer añicos la imagen de Dios en la tierra. Cada familia está llamada a reflejar el rostro de Dios. Lo esencial de cada familia es el amor. El amor es el rostro de Dios. La familia, en la vivencia de un profundo clima de amor, transparenta el único y verdadero rostro de Dios. En el amor familiar, te repito, se palma o se debería palpar el rostro de Dios. El rostro de Dios contemplado en una familia motiva que otras que aún no viven esta hermosa realidad busquen imitar. Familias en las que no falte el pan ni el bienestar familiar, pero sí la concordia, alegría y paz del corazón. Familias cargadas de un sufrimiento escondido por mil razones, familias sumergidas en la pobreza extrema de muchos campesinos, indígenas y emigrantes, que en estas familias comience a brillar el rostro de Dios. Y esto me lleva a dar el testimonio que yo quiero dar, ¿verdad? Como he comentado, yo vengo de una familia muy disgregada. Y como he comentado también a través de otros, bueno, soy bautizada, por supuesto. Provengo de una familia católica y alejada de ella también. Y por medio del testimonio de familias que yo veía muy bonitas, fue como, yo dije, yo quiero ser como ellas, ¿verdad? Familias que yo veía que vivían de una manera distinta a la que mi familia. Por supuesto que eso no quiere decir que yo no ame a mi familia y que mi familia no me ame a mí. Pero por circunstancias distintas, mi familia no era tan unida. Y sin embargo, yo traté de imitar a esas familias que yo veía que había concordia, que había alegría, que había paz. Y yo traté de imitarlas. Porque uno trata de imitar lo bueno, como dicen, ¿verdad? El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Yo no voy a imitar lo malo, al contrario, lo bueno. Y entonces es cierto lo que nos dice el padre Pascual. Esas familias pusieron la luz encima de la mesa, no ocultaban su fe y no ocultaban lo que eran ellas y dejaban que otros vieran su alegría y dejaban que otros vieran que vivían en paz. Y eso se refleja y hay personas que decimos, yo quiero ser como eso, yo quiero ser como ellas. Yo tuve una vecina y varias vecinas donde tuve la fortuna de vivir, que vivían de esa manera, ¿verdad? Vivía el señor, la señora y sus hijitos, clásico familia, que vivían en paz, que vivían tranquilos, y varias personas, así había varias familias donde yo crecí, donde tuve la fortuna de crecer. El señor que vendía los dulces se llamaba Mario y su mujer vendían sus dulcecitos, tenían sus hijitos, se dedicaban, tenían su casita, se dedicaban a vender dulces y a vivir en paz. Y eso se reflejaba, la señora Rosita, su marido, el señor Manuel, sus hijas vivían en paz y eso se reflejaba. La señora, el señor Jaime con su mujer Elena y sus hijos y eso se reflejaba. Esas familias, el rostro de Dios que se manifestaba a los demás y a familias como la mía más disgregadas. Y pues yo ahora tengo 31 años de casados imitándolos a ellos, imitando su ejemplo. Así de importante es el poner la luz encima y compartir nuestra alegría con los demás, ¿verdad? Estas personas afortunadamente no fueron egoístas, estas personas dieron testimonio de que el matrimonio, de que la vida en familia es muy importante. Y con ese testimonio y con esa unión que yo veía en ellos, traté de imitarlos. Y aquí estoy, haciendo lo que ellos hacían. Exactamente lo que ellos hacían. Y no me quejo, me ha ido bastante bien. Me ha ido bastante bien por imitar. Este artículo es bastante extenso. Te invito a leerlo en la sección Conoce tu fe, curso Los 10 Mandamientos Online. En CatholicNet, ahí lo podrás encontrar y leerlo completo. Yo estoy tratando de leer algunos párrafos, porque pues sí está bastante larguito, ¿verdad? Nos habla de lo que es el matrimonio, que debemos tener donación incondicional del uno al otro, nos habla de la sexualidad, nos habla de la ayuda mutua, finalmente la procreación y la educación de los hijos. Todo esto se involucra el matrimonio y es ahí donde la responsabilidad de los padres para que puedan ser honrados por sus hijos, pues deben debemos educarlos, ¿verdad? Así que te invito a leerlo completamente. El segundo punto del que nos habla nos dice, redescubre el valor de la autoridad. En este cuarto mandamiento, Dios quiere que honres a tus padres. El verbo honrar es un verbo amplísimo que implica respetar, obedecer, admirar, agradecer, querer y ayudar. Tus padres te han dado todo, no solo la herencia genética o tu ADN, sino también recibiste los cuidados maternos, la alimentación, el vestido, la educación, la fe. Este mandamiento te pide que respetes la autoridad de tus padres y de quienes ejercen algún mando en tu vida. Ahí es donde entran los maestros y los patrones. Al confiar Dios a los padres la vida y la educación del hijo, los ha dotado de autoridad para tal fin. Dice en inglés, authority is the worst form of argument. Es decir, la autoridad es la peor forma de argumentar. Yo diría, según que tú entiendas por autoridad. Por eso quiero explicarte lo que es realmente la autoridad. Si entiendes esto, deducirás a lo que te pide Dios en el cuarto mandamiento, honrar a tus padres. Y como estamos viendo, pues también a los patrones y a todas, a los maestros, todas aquellas personas que tengan cierta autoridad sobre nosotros. Eso es honrar. Evidentemente que los hijos son fuente de innumerables alegrías, pero también son causa de permanentes preocupaciones. A medida que crecen los hijos, crecen los problemas que ellos plantean. Problemas de desarrollo, de carácter, de integración, de capacidad, de salud, problemas económicos. Cuando son pequeños en general, los problemas son pequeños. Cuando crecen, los problemas son más graves. Y dímelo a mí. Ahí vamos. Comienza el natural tira y afloja entre los padres y los hijos, estos ansiosos por ir estrenando el don de la libertad, aquellos colocando límites porque aún son muy chicos y pueden seguir caminos equivocados. Llegan momentos difíciles para los padres, quienes frente a diversas situaciones o circunstancias del hijo se preguntan, ¿qué hacemos? ¿Mandamos y obligamos o les tenemos paciencia? ¿Castigamos sin mano dura o somos compresivos? ¿Qué hacemos? Ay, sí, eso sí, nos volvemos locos. ¿Verdad? Y se plantea el problema de la autoridad. ¿Pero qué es tener autoridad? Si buscamos en el diccionario, encontraremos que autoridad es tener poder sobre una persona. ¿Pero qué tipo de poder? Si realizas una encuesta sobre qué es autoridad o qué tipo de poder da, la mayoría responderá que es poder para mandar. Esta respuesta surgirá de la propia experiencia del hogar, del trabajo, de la política, del gobierno, etc. Es esta misma concepción la que hace que exista, especialmente en las generaciones jóvenes, un rechazo a la autoridad, porque ella aparece como una limitación y amenaza para la libertad. Y esto, pues, esto es comentario mío. Si Dios nos dio libre albedrío, Dios mismo, Dios Padre, Dios Creador de todas las cosas sobre la tierra, en el cielo y en todo lugar, nos dio libre albedrío. Él nos da libertad de elegir. ¿Por qué nosotros como padre no hacemos eso, verdad? Entonces, lógico que los jóvenes pues nos rechazan, rechazan la autoridad y todo. ¿Por qué? Porque tratan de quitarles su libertad. Sin embargo, los cristianos gozamos de un Dios que tiene poder infinito y ese poder puede utilizarlo para ayudarnos y salvarnos. Cristo, que tiene el poder del Padre, se presenta como el buen pastor, mostrando un poder para amar, dar vida y servir a los suyos. ¿Dónde está la clave? Analicemos el vocablo autoridad. Viene del latín autoritas, que significa garantía, prestigio, influencia. Deriva de autor, el que da valor, el responsable, modelo, maestro, que a su vez se relaciona con el verbo augeo, representar, desarrollar, robustecer, dar vigor, hacer prosperar. Entonces, autoridad viene de auctor, y auctor es el que tiene pa poder para hacer crecer. Qué fácil, qué bonita palabra. Ah, el que tiene poder para hacer crecer. Eso es la autoridad, o sea, no es autoridad para que me mande y haga lo que yo quiera porque yo quiero que lo haga. Es una autoridad que tienen los padres y los profesores y los patrones y el gobierno y toda aquella persona que tiene cierta autoridad para hacer crecer a la persona. Si yo trabajo para una empresa, lo hago para crecer, pues económicamente, porque pues me pagan, ¿verdad? Si mis padres, pues qué quieren, pues verme crecer como persona, no nada más forma, nada más físicamente, sino como una persona en mi desarrollo escolar, en mi desarrollo emocional. Eso es lo que queremos los padres, ¿verdad? ¿Qué quieren los maestros? Pues ver crecer a sus alumnos. Y para eso usan la autoridad. El buen uso de la autoridad, por lo tanto, es bueno. Y entonces honramos a nuestro padre y a nuestra madre, porque ellos se han ganado ese privilegio de que sean honrados. Así que este mandamiento nos obliga a los hijos a honrar a nuestro padre y a nuestra madre, empezando por nuestro Padre Eterno, a nuestra Madre Iglesia, que es la que nos da los sacramentos, nuestros padres que nos trajeron a este mundo y nos dan de comer y nos alimentan y nos hacen crecer y que tienen autoridad sobre nosotros, a nuestros profesores que tienen autoridad y que también nos quieren hacer crecer en el conocimiento de las cosas del mundo, de la tierra, a los profesores, a los patrones, ¿verdad? Esos tan odiados que muchas veces decimos, mendigo patrón, pero si ya, pues él también tiene la autoridad para hacernos crecer. Por supuesto que todo el gobierno, que tanto le tiramos al gobierno, ay, pero qué canijos y recarambas, pues tienen la autoridad. ¿Y qué quiere un gobierno? Pues hacer crecer al país, el crecimiento de un país. Entonces, ese es el buen uso de la autoridad. Y a eso pues no nos vamos a rebelar, ¿verdad? Cuando se hace mal uso de la autoridad y te trata de mandar porque yo quiero que lo hagas, entonces pues se rebela uno. Hay más hablando de autoridad aquí y yo nada más estoy, en otra ocasión me voy a leer todo completo, pero estamos hablando entonces viendo que la familia que forma el padre, la madre y los hijos, pues es el rostro o debe ser el rostro de Dios en la tierra, dar testimonio, poner la lámpara sobre la mesa, dar testimonio de su fe, para que otros pues nos imiten, ¿verdad? Como yo imité a mis vecinos. Y el honrar a un padre y madre, pues es reconocer, admirar su autoridad porque tienen autoridad sobre mí y tienen autoridad sobre mí porque me ayudan a crecer, ¿verdad? Y el tercer punto nos dice cómo, pues sí, nos dice que honrarás a tu padre y madre para que yo tenga largos vidas, larga, larga vida en este mundo, ¿verdad? Pero ¿cómo lo voy a hacer? Aquí vamos a ver. El padre Pascual nos dice: sigo pensando en ti, joven amigo. Quiero que vivas a fondo este cuarto mandamiento que te dice: honra a tus padres. Mediante el amor, el respeto, la obediencia y la ayuda de sus necesidades, tú cumples el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Esto te implica alegrarles con tu conducta, con tus buenas notas, con tus detalles de cariño, apreciarles siempre, felicitarles, sentirte contento al poderles ayudar cuando están enfermos, enseñarles con bondad cuando sean menos instruidos, dedicarles tiempo cuando sean ancianos, valorar las cualidades y callar sus defectos, si es lo primero que decimos. Ayudarles económicamente, sí, mijito, porque a veces ya no se puede. Ayer por ti, yo era por mí, ¿verdad? Proporcionarles los últimos sacramentos buscando un sacerdote cuando están muy enfermos o son ancianos y así pueden recibir la Santa Unción y la comunión como viático. Si han muerto, rezar por ellos ofreciendo misas en sufragio de sus almas. Mira cuánto podemos hacer por nuestros padres. Si viviésemos a fondo este cuarto mandamiento, veríamos a nuestros papás ancianos más alegres y felices. Habría más concordia y armonía en los hogares. Habría menos niños abandonados, delincuentes, drogadictos, encarcelados. Habría familias más unidas, felices, rebosantes de gozo y simpatía. Gratitud para con nuestros papás. Sé agradecido con tus padres. Una buena manera de mostrar agradecimiento a tus padres es aprovechando verdaderamente los esfuerzos que ellos hacen por ti. Ya vimos cómo podemos honrar a nuestros padres y cómo ellos nos aman. Pues de igual manera nuestro Padre Eterno nos ama tanto y así debemos honrarlo dando testimonio de Él, siendo agradecidos, alegrándoles con nuestra conducta, con nuestras buenas notas, siendo buenas personas, con detalles de cariño, hablando con Él, ¿verdad? En oración, así hablamos con Dios en oración. Aparte, pues queriendo a los que Él quiere, que son todos los demás personas, porque todas Él los creó. Apreciarle siempre, felicitarlo, agradecerle, sentirte contento de poderle ayudar cuando están enfermos, ¿verdad? Y a los padres, yo veo, por ejemplo, en las misas. Empieza la misa y el padre entra solo como perrito sin dueño y ni quien lo fume. Nos hace el favor de darnos la misa, de darnos la Eucaristía, de leernos el Evangelio, de explicárnoslos, o sea, ser un maestro porque nos explica el Evangelio y nos ora por nosotros junto con nosotros. Se acaba la misa y ni pelamos al Padre. Se van y bueno, es más. No estamos honrando al Padre, ¿verdad? Al sacerdote, estamos honrando a Jesús que por medio de él se está manifestando. Y yo veo debemos, por ejemplo, antes teníamos más respeto, se sale el sacerdote y atrás de él salimos todos los demás. No porque él tenga, sea más que nosotros, porque tiene autoridad sobre nosotros. En el sentido espiritual, ¿verdad? Tiene más autoridad que nosotros, entonces pues allá vamos atrás de él, ¿verdad? Y adelante de él pues va la cruz de Cristo, representando a Jesucristo. Y muchos cometemos el error en la misa de salirnos antes que Jesucristo. Mira, sale la crucecita y luego y atrasito la palabra de Dios, o sea, la Biblia, y después va el sacerdote. Y atrás del sacerdote, pues allá vamos todos, ¿verdad? Pues no, la gente se sale antes que Cristo mismo representado en la cruz y que la palabra de Cristo representada por la Biblia y que el sacerdote que nos hace el favor de que tiene más autoridad que nosotros. Ah, pues allá vamos por delante, los burros por delante. Y se salen primero. Así hemos llegado a no honrar a nuestro padre, a nuestra madre iglesia, a querer hacer un lado a los sacerdotes y a querer hacer un lado a la madre iglesia y hacer así, así. Así, así, así andamos por Acámbaro, como dicen, ¿verdad? Y yo lo he visto. Y pues yo procuro, la verdad, acercarme al Padre, que nos hace favor de quedarse un rato, de darle un beso, de hablarle, de sonreírle, de agradecerle que se tome el tiempo, porque Él está entregando por su gusto, pero está entregando por nosotros su vida, está renunciando a tener una propia familia, a tener unos hijos por nosotros. Por nosotros y por supuesto, empezando pues por Dios, ¿verdad? Porque pues fue llamado por ese camino, pero lo hace con gusto. Pues por lo menos debo sonreírle, agradecerle de perdida, ¿no? Pues lo mismo con nuestros padres, ¿no? Ya nos mantuvieron, nos dan de comer pobremente o con mucho mesotas bien muy servidas o frijolitos, pero nos hacen el favor de darnos de comer y de vestirnos y de educarnos. Pues por lo menos alegrarles, tratar de sacar las mejores calificaciones que podamos, ver que su esfuerzo, que van a trabajar, pues les agradecemos. Yo veía, me daba tanto gusto, mira, yo procuraba sacar siempre 10. No lo sacaba, ¿verdad? A veces me sacaba 9 o 8 y algunas veces pues hasta malas calificaciones, pero yo siempre le tiré al 10, siempre tiré para arriba, porque me daba un gusto ver a mi abuelita, que fue la que me crió. Su sonrisota cuando llegaba yo con mi boleta de calificaciones. Ay, yo creo que mi mamá decía, ay, vale la pena. Vale la pena 8 horas sentadas en el trabajo, armando sus collarcitos, porque de eso se dedicaba durante el tiempo que estaba yo chica. Y cuando le enseñaba yo mis notas, uy, mi mamá se ponía feliz de la vida. Yo creo que en ese momento, ahora que soy madre, decía, bueno, vale la pena el esfuerzo. Y mi mamá se levantaba a las 5 de la mañana, me daba mi desayuno, me ponía mi agua para que me bañara, me llevaba a la escuela, se iba al trabajo, corre y corre, regresaba a las 5 de la tarde como chiflido a la casa bien rápido para preparar la comida. Bueno, ya me dejaba comida. Y para preparar la comida del día siguiente, después de haber trabajado 8 horas sentada haciendo collares, regresaba corriendo a la casa a preparar la comida del día siguiente. Y se dormía a las 10 de la noche cansadísima para levantarse a las 5 de la mañana y otra vez por nosotros. Entonces, pues lo menos que podía yo hacer era agradecerle, yendo a la escuela, siendo la mejor alumna que yo podía ser. No siempre logré los 10, no fui una niña de 10, pero pues yo trataba de sacar 10 y le estudiaba y le echaba ganas y trataba de portarme bien y trataba de que mi mamá no estuviera triste, porque yo veía el esfuerzo que ella hacía. Eso es lo que debemos hacer, pues igual con nuestros patrones y lo mismo con nuestros maestros. Yo tuve maestros a los que quise mucho y que me quisieron mucho. Yo siempre procuré acercarme a los maestros, no por barbera, pero siempre les llevaba un detallito, platicaba con ellos, trataba de conocerlos un poco más fuera de la relación de alumno y maestro. Yo siempre me llevé bien con mis maestros. Por lo mismo, por el agradecimiento. Y ese agradecimiento, pues me lo enseñó mi abuelita, ¿verdad? Mi mamá, la que me crió, mi papá, que también estuvo en mi educación, mis maestros. Por eso este mandamiento es tan bonito y va después de los tres dedicados a Dios. Así que después de Dios, pues mis padres a los que debo honrar. Y entre ellos, pues, y los sacerdotes. Y toda aquella persona que tiene autoridad, los maestros y los patrones, y por supuesto, pues ellos deben, y uno como padre o como patrón o como debe de saber ejercer esa autoridad, ¿verdad? Sabe, no nada más es por mandar, es para hacer crecer a la persona. Así de importante es este cuarto mandamiento, y es muy bonito, y te lo quise compartir. Y también darte testimonio de que yo tuve unos padres maravillosos, a pesar de todos sus defectos, como dice ahí, ¿verdad? Ver sus cualidades y olvidar sus defectos, porque pues mi papá tuvo muchos defectos. Lo llegaron a decir que era el diablo, una de mis primas, que estaba mal informada acerca de él. Muchas de su familia me hablaba mal de mi papá, porque pues a ella en su juventud habrá cometido alguno que otro de esa, como muchos cometemos. Y luego, como dicen, se hace más grande el chisme y ni lo vio ni lo supo, pero se lo platicaron y le aumentaron y le aumentaron, y ya cuando llegaron, pues ya hasta el diablo le llamaban, cuando mi papá pues cometió errores como todos cometemos, pero de ninguna manera fue una persona mala, ¿verdad? Tuvo errores, pero no fue malo. Mi abuelita pues también, mi mamá tuvo errores, pero no fue una persona mala. Es más, era muy caritativa. Mi papá pues era muy amigable y muy sociable. En fin, cada quien juzga a las personas pues con los ojos que miran, ¿verdad? Y pues como dicen, si tienes en los ojos telarañas, pues no vas a ver claro, ¿verdad? Si tienes lagañas, pues menos. Entonces yo creo que con esos ojos miraban a mi papá y miraban a mi abuelita, llenos de telarañas y de lagañas. Por eso no le doy tanta importancia a lo que ellos dicen, sino a lo que yo veía de mis padres, el esfuerzo con que trabajaban, lo sociable que eran, lo amigables, lo caritativos, cada uno con su propia forma. Y sus defectos, pues, no soy quien para juzgar. Este fue mi comentario y valga un gran recuerdo para ellos, porque los dos ya están fallecidos. Como dice ahí, puedo seguirlo honrándolos aún después de muertos, diciendo misas por ellos, que de vez en cuando pues procuro hacerlo, rezando por ellos y por sus almas. aún después de muertos, puedo seguir honrando a mis padres. Este es mi comentario del día de hoy, espero te sirva y vamos honrando a nuestros padres, a todas y a todas aquellas personas que tienen autoridad sobre nosotros, y si nosotros ejercemos algún tipo de autoridad sobre otros, hagámoslo con conciencia y de acuerdo a la ley de Dios, que no nos pide nada más allá de lo que podamos dar. Paz y bien.